Y lo del matador sí es un clásico maravilloso. Sí, maravilloso.
Pero es que además lo de la carta de Uribe, lo retrata. La carta de Uribe es como mandando la carta del discurso que va a echar en campaña en el 2018. Entre otras, le cuento, en el año 2007 había 160 mil hectáreas de coca en Colombia, según la Casa Blanca, que es el dato que le gusta al doctor Uribe. Y ingresaron a Colombia entonces el 2,7% del Producto Interno Bruto, de lo que llaman rentas repatriadas por narcotráfico, contando todas las fuentes. No es en Colombia hoy arriba del 1,5% del Producto Interno Bruto esas rentas repatriadas. O sea que era peor en la época de Uribe esa repatriación de rentas de narcotráfico que ahora. Pues para referirme solamente a la primera mentira de la primera frase, para no seguir con los cuentos de que Colombia ya es Venezuela y que en 12 años vamos a ser peor que cualquier cosa, etcétera, etcétera.
813, Juan. ¿Sabe que noté al embajador Pinzón un poco bajo de forma en relación con su agudeza para analizar lo que está pasando en Washington? Déjeme insistir con una cosa. En vez de estarle echando la culpa a Uribe y a Pastrana, o echándole, como ha cogido el presidente la costumbre, la culpa a los medios de comunicación de sus males, deberían hacer un ejercicio interno, sereno, sin asesores internacionales, ellos, para figurarse qué está ocurriendo en el gobierno de Washington, para entender el contexto global en este momento tan difícil y angustioso, y el contexto hemisférico. Eso no es culpa de Pastrana, eso no es culpa de Uribe. Washington cambió, y ni el embajador Pinzón parece entenderlo, ni la Casa de Nariño tampoco. Y eso a ellos podría gustarles o no gustarles Trump. De hecho, yo creo que Héctor Riveros tiene razón cuando advierte que Donald Trump aquí es una aspiradora de popularidades, porque a los colombianos, por muchas razones, Trump no les simpatiza ni cinco. Pero tienen que entender qué está pasando en Washington, y el embajador parece como un analista de política exterior sin asumir que la agenda de Washington cambió, que la agenda frente al narcotráfico cambió, que la agenda frente a Venezuela cambió, que la agenda frente al terrorismo cambió, y me parece que el embajador no lo entiende.
No, pero él dijo lo contrario.
Lo veo más como candidato, le confieso.
Él aquí
parece que está hablando más como candidato, cuidando palabras, que como embajador.
En el fondo y en la forma del presidente Donald Trump, incluso cataloga de heterodoxa su forma de gobierno. Dice que espera que eso no afecte la relación binacional. Es decir, él sí sabe lo que está pasando.
Pero sin llegar, Ricardo, al grado de comprensión que debe tener un embajador. Eso es una frase vacía. Eso requiere que Colombia afine su comprensión de esta nueva dinámica republicana, y en medio de lo que está pasando en el mundo. Es que lo que está pasando en estos días, mientras estaban en la reunión de Mar-a-Lago, el mundo está estremecido por las cosas que están ocurriendo, y hay que entender muy bien. Así, independientemente que no lo compartan, pero hay que entender muy bien cuál es la lógica de Trump frente a estos asuntos, y por eso tienen que entender qué representa Venezuela hoy y los aliados de la narcodictadura de Venezuela con terroristas internacionales, con organizaciones, bueno, cuando Estados Unidos vuelve a tener pánico por amenaza terrorista de retaliación
sobre Venezuela antes que con Uribe y con Pastrana, ¿no? Hace algunos días.
Pero no puede ser, Ricardo, a ver cuál es el primero que habla con el presidente Trump.
Pero tampoco puede ser un argumento decir que Colombia no ha modificado su posición frente a Venezuela. Pudo haber sido bajo perfil o timorata o diplomática, si se quiere, hace algunos meses por el asunto de la implicación de Venezuela en el acuerdo de paz con las FARC, pero lo cierto es que hoy Colombia ha modificado de frente su posición. Y sabes,
Néstor,
sí, claro.
Okay. Néstor, pretender desde acá que entendemos mejor la realidad, la nueva realidad de Washington, que el embajador en Washington, es un acto de soberbia. Pues claro que el señor lo entiende, lo dijo, lo que pasa es que no queremos oír. Y el señor no está hablando como candidato, al contrario, está hablando como embajador. Lo que pasa es que a veces nosotros somos los que le metemos más política y no queremos oír. Dijo, por ejemplo, que la compañía de que se habla, contratada, no es para hacer lobby ante el Congreso, es para manejar solamente las comunicaciones. Tenemos que entender que la embajada de Colombia, y él lo dijo, se la pasa en el Congreso, hace un trabajo de lobby en el Congreso permanente. Lo empezó a muy buen nivel el embajador Moreno, y a eso se dedica la embajada en Washington, y ha tenido mucho éxito. todas las embajadas, estas y las del gobierno anterior, pretender que la política exterior actual es poco sofisticada, pues no coincide con la realidad. Uno puede gustarle a este gobierno o no, pero pues los éxitos internacionales son evidentes. Y puede ser que ha cambiado totalmente la dinámica en Washington, pero la pregunta es si este gobierno va a lograr adaptarse. Por ejemplo, el nuevo vicepresidente es un activo enorme del gobierno colombiano porque tiene interlocución con los generales y con la gente de Washington. Entonces, de pronto va a ser más efectivo el vicepresidente en Washington que los expresidentes en Mar-a-Lago.
Pero Álvaro, uno puede decir lo que quiera, pero la verdad es que el hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya recibido al jefe de la oposición antes que al presidente de la República de Colombia, es un símbolo.
Pero bueno, lo acepta usted.
No, claro, no, es que por supuesto, claro, es un símbolo y es un símbolo que efectivamente habla mal del embajador de los Estados Unidos, de Colombia, en los Estados Unidos.
No,
porque su gestión no fue suficientemente eficiente, eso es totalmente claro.
Pero es que ellos son republicanos. Acuérdese que el señor Trump es republicano.
Claro, no, claro, por supuesto.
Y que tiene unas ideas diferentes a las del presidente de Colombia.
Claro, pero...
Es decir, hay un tema estructural.
Claro, pero...
No depende de la gestión.
Claro, pero hay unas relaciones formales entre dos estados que obviamente lo respetuoso es recibir al presidente de la República primero, mire, y después hablar con la oposición, si es que quiere hablar con la oposición, entre otras cosas.
Veamos
los
lo
presidentes de los estados normalmente no hablan con las con la oposición, porque cuando lo hacen...
Eso fue lo que dijo Pinzón.
Cuando lo hacen, se están metiendo en la política interna esos países.
Dijo que era nocivo
Trump
para la relación bilateral.
Trump lleva menos de 5 meses en el poder, no se ha reunido, por ejemplo, con el presidente de Italia. Entonces el de Colombia tiene que
ir en
una cierta línea. Y la otra pregunta es,
bueno, pero
¿por qué se reúne socialmente?
Porque sí se reúne con Pastrana y no con el presidente de Italia.
No,
eso le da más importancia a la reunión del sábado,
espere. No, porque es mucho más complejo una visita de Estado que una reunión en un cóctel donde se le da 10 minutos. Si usted lo mide así, no es cierto, porque el que primero hizo eso fue el embajador en Washington, a quien usted está diciendo quien hizo la gestión. Él hizo lo mismo en Mar-a-Lago hace 2 meses y recibió buenos
y
por eso, entonces sí lo hizo. Entonces usted dice que lo aventajaron.
Yo sí creo que
lo hicieron antes, pero déjeme terminar.
Negar que hay un golpe político al gobierno.
Lo otro
por cuenta de esa reunión.
Claro.
Es una tontería.
Y eso es lo que es un golpe de publicitario muy efectivo a nivel interno. Las consecuencias y el tamaño no sabemos, puede ser muy escaso o puede ser mayor. Pero déjeme termino una cosa. La pregunta es por qué recibe, si es porque está muy interesado en la política interna o es un gesto hacia el senador Rubio y un grupo de senadores republicanos, estoy seguro que es por quien lo hace el presidente Trump, para darle gusto a ellos, porque la obsesión de Rubio es Cuba y Venezuela, y lleva presionando a Trump sobre ese tema. Entonces le da ese espacio en un cóctel en Mar-a-Lago.
Pero vamos a hablar en segundo de Martín Elías. Tengo noticias internacionales, Juan, para terminar.
Por eso justamente es que esta reunión toca entenderla en función de los mensajes que le envía al gobierno de Colombia. Repito, el presidente tiene constitucionalmente la atribución de manejar las relaciones internacionales. Pero esa reunión, que yo estoy de acuerdo con Héctor en ese punto, quiere significar una derrota de la embajada de Colombia en Washington y de la Cancillería, también manda unos mensajes, y el mensaje principal es Venezuela. El mensaje derivado de lo de Venezuela es narcotráfico que financia terrorismo. El mensaje asociado con eso es las FARC tenían el rostro de guerrilla y cartel. La preocupación, yo no creo que Trump vaya a quitarle el apoyo al proceso de paz. Ojalá Juan Manuel Santos, cuando vaya a Washington, le vaya bien, pero le están mandando unos mensajes. Ojo, lo de Venezuela es una amenaza para la seguridad hemisférica. Lo de Venezuela, que es inaceptable, una narcodictadura cada vez más degradada, es una amenaza para no solamente los venezolanos, para Colombia, para Estados Unidos, para el hemisferio entero, y tiene que ver con la gente con la que se juntan también los aliados de la narcodictadura venezolana. Entonces, me parece que eso hay que entenderlo en ese contexto, y hay que darle ese marco de interpretación para que las dimensiones de lo que ocurrió sean correctas.
¿Qué duda cabe que el tema se va a seguir moviendo? y tal vez la pregunta es ¿por qué Uribe, por qué Pastrana, por qué nadie, ninguno de los asistentes a la reunión de este fin de semana en la Florida entre Trump y estos expresidentes de Colombia, nadie ha dicho absolutamente nada sobre los términos de esa reunión?
Les pusieron esa condición. El gobierno del presidente Trump, entre otras cosas, ha sido bastante hermético.
No, pero no hay imágenes, no hay fotos, no hay declaraciones.
Pues porque era un evento, como ellos dicen, social. Ahora, lo interesante sí sería saber si es como lo insinúa el embajador, por ahí en la esquina, en un salón, en un cóctel, los tres de pie hablando 5 minutos, o si son sentados.
Por eso digo media hora. Que hay pocos detalles. Ya regresamos, 8:22 en Mañanas Blue.